como decíamos siempre. Esto es altos y bajos permanentes.
Yo después de los entrenamientos libres del viernes dije, uy, después de la carrera de Austria, don Flavio, me parece que lo corre. No,
es el mismo efecto, Tommy, que pasa con las categorías, cuando se critican las categorías. Hay algunos que están cegados en no pegarle a una categoría, cuando en realidad, como para no pensar que nosotros pegamos una categoría por una cuestión de historia, y no, solamente valoramos lo bueno y lo malo. De Colapinto este fin de semana tuvo unos entrenamientos regulares, pero la clasificación fue una gran clasificación, la mejor del año para él.
Momento de las noticias en Radio Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
A la hora 12, el cielo en La Plata se encuentra despejado, la temperatura 10 grados, la humedad 81%. Kicillof convocó a marchar el miércoles en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner. El gobernador compartió la convocatoria que hizo el movimiento Derecho al Futuro con la consigna Argentina con Cristina. Es en el marco de la marcha que se está organizando para este miércoles 18, donde el expresidente se presentará en los tribunales de Comodoro Py. Se espera una convocatoria de todo el peronismo. Macri dijo que con la detención de Cristina, el sistema judicial funcionó. El expresidente se expresó en redes sociales a horas de que Cristina Fernández deba presentarse en los tribunales de Comodoro Py. Apuntó contra la militancia que apoya a la exmandataria y consideró que trae los peores recuerdos y nos advierte que vivimos en un país muy frágil con una parte de su dirigencia que se desdeña la democracia, la ley y la verdad. El consumo masivo cayó un 3,2% en mayo pese a la baja de la inflación. Lo estableció así la consultora Focus Market a través de un relevamiento en 756 puntos de venta de todo el país. Aseguran que el fenómeno se debe al estancamiento de los salarios de la población, fundamentalmente de la clase media. Asciende a 270 los fallecidos por la tragedia del vuelo Air India. De las víctimas fatales, 241 eran pasajeros y tripulación de cabina, mientras que 29 se encontraban en tierra al momento del impacto. De forma milagrosa, solo un pasajero sobrevivió. Se trata de la mayor tragedia aérea del país. Recordamos el estado del tiempo en la ciudad de La Plata y alrededores. El cielo está despejado, la temperatura es de 10 grados y la humedad 81%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Subite. Escucha. Sentí la pasión del automovilismo con Motores 1270.
Ponemos primera y no paramos.
Motores 1270 por Radio Provincia.
Baby, you're out of time. Ponemos primera y no paramos. Motores 1270.
Bueno, y ahora vamos a charlar con Agustín Canapino, que es en definitiva el que está probando estos cambios que impulsa la categoría, ¿no? Para por ahí darle un poquito más de competitividad a Chevrolet. ¿Cómo andas, Agustín? Contame cómo vienen trabajando hasta ahora. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, así es. Bueno, en la última parte del día, ya terminando las pruebas del día de hoy.
Como usuario de la marca, ¿qué ves que le esté faltando a los Camaro a la hora de clasificar? Mencionaba Giuliano, ¿vos lo compartís este concepto?
Está claro que la marca con más usuarios es Camaro y la marca que menos cantidad de conjuntos tiene adelante. De hecho, sacando el Canning a los otros conjuntos, que son todos muy buenos, a todos les cuesta, o ninguno puede lograr estar en la punta. Así que está claro que el Camaro está relegado y bueno, la categoría está probando con nosotros, el cual estamos haciendo una prueba bien profesional, bien transparente, seria, como me gusta hacer las cosas a mí, como hay que hacerlas, para poner todo arriba de la mesa como corresponde y que la decisión la tome él, para que la decisión que tome sea la más justa y equilibrada posible.
El tema del splitter, de 40 a 60, mencionaba Alejandro, ¿se siente mucho a la hora de manejar, a la hora de doblar? ¿Cambia mucho la carga aerodinámica?
Sí, obviamente que es un cambio y eso requiere de un rebalanceo. También estamos probando otras alternativas. Se están probando distintos ítems que propuso Alejandro, relevando los datos, haciendo pruebas y contrapruebas para que quede todo bien estudiado y analizado.
El tema de los kilos, quizás se le sacan algunos kilos al Camaro o se redistribuyen de otra manera dentro del auto.
Los kilos es una cuestión matemática, es la herramienta más matemática que tiene un reglamento para equilibrarse, porque no necesita un rebalanceo como un cambio aerodinámico que siempre puede ser variable a la hora de aplicarse. Los kilos es 2 más 2, 4. Y se nota en clasificación, pero también se nota por 1,5 en carrera, por decirlo de alguna manera. Bueno, eso lo va a evaluar el técnico de la categoría. Nosotros estamos haciendo las pruebas como corresponden, de manera muy profesional, para hacerlo de manera correcta y que los datos le sirvan a él.
Lo mejor, Agustín, y gracias por tu tiempo.
Gracias.
Agustín Canapino. Seguimos del Mogro de la Plata, y ahora para charlar con Manu Urcera. Bueno, lindo día te tocó, Manu. Con mucho viento, eso sí, no sé cuánto perjudica y bueno, cuánto les complica los trabajos, ¿no? ¿Cómo andas? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, gracias por venir a cubrir la prueba. La realidad es que siempre complica el viento, porque genera a veces tendencia que después si no hay viento no se replican, ¿no? Pero bueno, nada, la situación que tocó, intentaremos ser lo más productivo posible el día de prueba y sacar buena información.
Manu, contame, bueno, ¿cómo fue diagramada esta prueba y qué trabajos se produjeron, principalmente aerodinámica, para conocer las cargas del auto o también algo de pista?
La idea era probar ayer, se rompió el motor y por eso es que nos quedamos a girar hoy. Fue un poco, hemos centrado la primera prueba del año y las pruebas del año pasado más en aspecto aerodinámico y estamos trabajando más en lo mecánico. Pero bueno, intentando sacar conclusiones, conocer distintas variables del auto y tener información para después en el momento de trabajar en pista elegir lo mejor, depende de lo que necesitemos.
Se viene Posadas, ¿cómo te ha ido? Y es un circuito que lo van a redescubrir, digamos, porque fue reasfaltado.
Sí, me enteré hoy, no sabía. Bueno, felicito a la gente de Posadas por el esfuerzo y ojalá que haya quedado lindo y que lo podamos disfrutar. Generalmente un asfalto nuevo te da un poco más de grip y eso va a ser entretenido. Así que veremos cómo funciona el conjunto en Posadas. Las últimas carreras ahí me traen buenos recuerdos, así que intentaremos seguir por ese camino.
Manu, ¿cómo analizás el campeonato? Ya hubo desvinculaciones, bueno, la famosa carrera bisagra, que es la quinta, ¿no? ¿Estás conforme, digo, con tu equipo? Digo, ¿vienen trabajando bien y vienen teniendo buenos resultados dentro de todo?
Sí, muy conforme con la capacidad que encontré en el equipo y con la actitud del grupo. Así que, bien, trabajando, encontrándole la vuelta en este TC que no es fácil, pero que estamos en el camino a entiendo yo, tener buenos resultados.
Lo último, Manu, dejamos de seguir trabajando. Hay una sanción para vos en el TN. ¿Te sorprendió? Digo, ¿estás de acuerdo? Son 15 lugares, si mal no recuerdo, ¿no?
Sí, me sorprendió en el momento que vi la sanción porque no entendía bien el porqué. Si bien había cometido un error en la carrera de Río Cuarto, un error involuntario, ¿no? Se enganchan las gomas intentando un sobrepaso, pero al final la intención del sobrepaso es mía y por ende la culpa sobre la maniobra es mía. Pero lo entendí como un toque de carrera y no mucho más. El tema es que ahora me explicaron después, me explicó Roberto Saivén, el comisario deportivo, se sanciona los puestos cuando tenés un toque en carrera, los puestos que pierde el piloto perjudicado para la carrera siguiente. No estoy de acuerdo, pero bueno, es la forma que tienen ahora de sancionar y bueno, si es igual para todo y de acá en adelante va a ser de esa manera, tomaremos más precaución, ¿no? Pero en el momento sí me sorprendió porque no entendía por qué 15 y no por qué último o 2 o no sé, algo. Así que nada, bueno, y después me sorprendió obviamente que en ningún momento no me llamaron ni en la pista, ni después, ni nada, me enteré todo por los comunicados que iban saliendo. Solo eso.
Bueno, Manu, lo mejor y la seguimos.
Dale, gracias.
Ahí estaba Manu Urcera.
La palabra de Agustín Canapino primero, completando la información de Roberto. Agustín estuvo el día jueves, minuto 22 segundos, 8 décimas fue lo mejor del piloto de Arrecife con el Camaro del equipo Canin Motorsport. Y José Manuel Urcera, el campeón 2022 del turismo carretera, hizo minuto 23 segundos, 2 décimas, perdón. También estuvo el día jueves. A ver, había alquilado el autódromo para el día miércoles de manera exclusiva, pero dio algunas vueltas y se rompió el motor. Por ese motivo pasó todo para el día jueves, en el caso de José Manuel Urcera, con el Mustang del equipo de Juan Pablo Giannini, chicos.
Se bajó la bandera cuadros en este preciso momento en Viedma para la victoria de Brian Quevedo en una nueva carrera del Turismo Carretera 2000, carrera sumamente monótona, chata, tranquila, pero poco le importa al jovencito de Ingeniero Guay que ganó de punta a punta esta carrera. Segundo, Agustín Canapino. Tercero, Bernie Schaber. Cuarto, Facundo Arduzzo. Quinto, Andrés Jaco. Sexto, Juan Pipkin. Séptimo, Camilo Traspa. Octavo, Maximiliano Valle. Noveno, Josito Di Palma. Y décimo, Juan Manuel Lorio. Ahí llega el undécimo, Juan Francisco Garbellino. Hasta ahí los que cumplieron las 18 vueltas. No vieron la bandera cuadros. Yankelevich, Krujowski y Mario Valle.
Juan Garbellino cerrando el pelotón, no importa cuándo lo digan.
Ya te digo, a 31 segundos de la punta.
No importa cuándo lo digan ni en qué categoría, ¿no?
Con 18
no
vueltas.
Pero 11 malos. 11 con el 111, fue una cuestión cabalera. Él la vio.
Ahora que está B-Play detrás de la...
Escuchamos a Canapino, no sé si lo notaron, pero un poco facilista con su respuesta, diciendo, bueno, es lo que está en el reglamento, estamos usando solamente las armas que nos da el reglamento, están yendo por el camino fácil, básicamente, dejó de decir, si leemos entre línea. Y Urcera no se lo pedía para nada.
¿Por los kilos decís vos?
¿Eh?
¿Por los kilos decís vos?
Claro, dijo básicamente lo que... Bueno, no, lo que están haciendo es buscar un camino fácil para trabajar esto. Igual dato, Chevrolet ganó con Ciantini, creo, ¿no? Este año, o
no,
el fin del año
no
pasado.
Ganó,
la
no
última,
ganó.
La última victoria fue el año pasado, la última.
Ciantini el año pasado en el premio Coronación.
Exactamente. O sea,
el
no
día
hace,
de los papelitos.
Digo, no hace... Yo he visto rachas mucho más largas de una marca sin ganar.
Pero yo te dije... Que... 6 carreras, Chevrolet no ganó y las alarmas se activan en la CTC.
Pero pasó, me digo, se activan muy prematuramente, me digo, yo pasó otras etapas donde hubo una etapa donde Chevrolet no ganaba mucho más tiempo.
Si hubiese si pasaba lo mismo con Ford, si ocurría esto con Ford también pasaba lo mismo. Iban a buscar la manera de que el Mustang sea competitivo.
Y sí, aparte con los pilotos que están hoy atrás de la marca.
Ahora hay
Canapino, otro, Mangoni,
claro,
Aguirre.
Tommy, Rodri, hay otra marca que no ganó este año todavía. Camry.
Los Camry.
Todavía no ganaron. Vamos a ver si hacen lo mismo con los Camry, con el Toyota.
Sí, hay que ver. Porque si es por una cuestión de peso, porque corre Canapino en Chevrolet, estamos complicados.
No es por el piloto, es por la marca. Por la marca, Rodri, me parece a mí. Con la marca, bueno, tiene sus pilotos, ¿no? La marca. Sí,
pero todos, o sea, para los 5 marcas tienen que tener las mismas posibilidades.
Ni lo dudes, a ver.
Prioridades.
Diego Iuliano, antes de esta prueba, había comentado de que el reglamento técnico no necesitaba cambios porque están todos muy parejos. Ahora la historia cambió.
Igual también.
Me parece que Chevrolet no está parejo.
Si hay que cambiar el reglamento técnico cada vez más seguido durante una misma temporada es porque algo no está bien y está demostrando a las claras que la categoría no está yendo por un camino acorde, porque si tenés que modificar tan seguido el reglamento técnico y algo no está funcionando.
Siempre está abierto, bueno,
pero,
el reglamento.
Pero recordá que venimos de lo que sucedió en San Luis en su momento, las famosas plantillas que llegaron tarde.
Y ahora creo que este año presentaron las plantillas para los Challenger y para los Torino. En eso se demoraron muchísimo porque...
Visualmente
los muchachos entran a modificar los autos, ¿viste?
Es lo que hablábamos el otro día. A ver, yo soy defensor de que un mismo modelo pueda tener varias opciones. En su momento se cambiaba, por ejemplo, la trompa. Uno podía usar diferentes modelos de trompa, por ejemplo, de una marca, ¿no?
La trompa. Sí, la trompa. No la carrocería.
No la carrocería. Estoy a favor de que los equipos puedan trabajar libremente.
Estoy de acuerdo con vos.
El desarrollo.
Estoy de acuerdo con
ahora
vos.
Bien.
Como era antes,
exactamente. Ahora bien, no estoy de acuerdo cuando hay supuestamente un reglamento que respetar plantillas iguales para todos lo mismo, o que ves una marca como Ford, que más o menos tiene autos parecidos, y después ves otra marca como Dodge, que tiene una diferencia abismal entre Challenger y Challenger, que parecen dos autos totalmente diferentes.
Entre los Challenger, decís
vos. Sí, entre los mismos Challenger. El Challenger del SAP Team, con respecto al Challenger de Truco...
Según la palabra oficial del comisario técnico, le pasaron la plantilla a todos los autos y están todos bien.
Pero visualmente
según
la diferencia...
Según el comisario técnico, ¿eh?
Claro, una cosa es lo que diga el comisario técnico. Ahora, el que ve el auto del SAP Team al lado del de Truco... Hay una diferencia abismal estética, o sea, que se ve a las claras de que son autos diferentes, parece. Pero bueno, no sé, y eso es una cuestión de después de rendimiento de la pista. Por eso digo que no hay unas reglas claras. Si me decís de antemano, bueno, la verdad que puede haber libertad de acción para todos, está bien, listo, que haya libertad, que cada uno trabaje, que está bien, que uno saque ventaja a uno, bueno, trabajamos...
A mí me encanta la idea de innovar, me encanta. Exacto. Es una gran idea el tema de que alguno... Pero ahora hay que respetar la originalidad del auto, no te olvides eso tampoco. Por eso, si vos querés una trompa inventada por cada equipo, es un tema.
El Challenger del SAP Team con respecto al
igual
SAP Team,
es muy relativo lo de la originalidad, porque ya eso viene pasando durante años, que ya los autos no son originales a la versión auténtica.
Bueno, ahora sí, con estos autos con la trompa...
No, tampoco.
Yo te traigo un Challenger que está en la calle y no es lo mismo que un auto de TC.
¿Estás seguro? ¿No tiene la trompa original?
No.
Están errados.
¿Vos viste entonces del SAP? ¿La foto que se hizo meme?
No, es terrible.
Sí, no.
Eso no tiene nada que ver.
Tiene un cuadrado delante. No, pero
acuérdense. No, pero el auto es ese. El Challenger es ese.
Acuérdense que también está el tema de que los autos, las carrocerías fueron adaptadas a los chasis y que se hicieron arreglos para que entren las carrocerías. No es que
ni
un
lo
auto
dudes. Sí,
conceptual,
sí, sí.
No es como una SUV de stock car, que fue conceptualmente hecha de cero.
Tratan de acercarlo al original, pero lo tienen que modificar
pero
por ese tema,
lejos.
Por la estructura.
Estamos bastante lejos, original. O sea, hace falta que agarrar a Malek Farah y decir, Malek, ¿nos importás un auto nueva generación de todo esto que van a correr, que están corriendo?
Malek
a ver
Farah,
cómo
se,
Malek Farah, el importador de Ferrari.
¿Sabe? El hombre este es importador de Ferrari. Ay, qué lindo.
Hace falta eso, o busquen fotos, o vean categorías de auto. El otro día se viralizó una imagen de un auto, un Challenger de una categoría, no sé, creo de Estados Unidos, imagino, que es un auto que es muy parecido al Challenger de calle, y se lo comparaba con el TC y decía, ¿por qué el mío no
pasa
se ve
que
así?
No son autos
no
acordes a la tesitura del TC. Y ahora si llegan a venir Mercedes y BMW...
Oh, Dios mío.
Como vos creo,
ahora
vos,
surgió
vos,
otra más.
Vos
Audi.
Lo dijiste el otro día.
¿Será verdad eso?
Si llegan esas marcas al TC, y esto no va a una cuestión de purismo o no purismo, ya no es estéticamente un turismo carretera.
No te olvides que...
No, ya sé, pero...
Los autos son un arenero, entre comillas,
sí,
que la estructura interna...
Es una estructura...
Con el motor prácticamente muy similar y...
Es una cafetera con... sí.
Bueno, pero uno seguía por lo que ve.
Claro,
exactamente. La persona de a pie que mira una carrera... Seguía por lo que ve.
Igual, y fíjate que visualmente el resultado... Esa encuesta la planteé en las redes, viste, de motores y RCB Prensa. La planteé esa pregunta porque había surgido un par de comentarios la vez pasada cuando yo publiqué los promedios automotores de categoría de auto de asfalto, que decían el TC ni siquiera es un auto de TC, ponían algunos, o algo comentarios parecidos. Y dije, bueno, voy a plantear, porque a mí la verdad que me puse a pensar, digo, che, la verdad tienen razón, no es un auto de TC el auto de TC actual. Parece complicado lo que yo digo, pero se entiende en cuanto comparás, como ejemplo, un Procar 4000 y un TC.
Sí, que lo habíamos hablado el domingo pasado.
Pero o sea, sin embargo
la mayoría... fino ya no es un auto de turismo.
Sin embargo, la mayoría de las personas, el público, que no es parámetro, pero bueno, es las personas que consumen esto, dicen me dijeron que en las encuestas que tenía que estar dentro del grupo de autos de TC.
Claro. Sí, sí, todos sabemos que esta modernización del TC solamente con la... con las carcasas, claro. Obviamente internamente
o
sigue.
Sea, guarda que las autopartes son autopartes originales, en claro. Menos la trompa.
Claro.
Lo demás son autopartes originales.
Sí. Pero por eso, nos guiamos por lo que vemos.
Pero bueno, el NASCAR siempre, si bien el NASCAR ha sido bueno, como...
NASCAR es otra cosa.
Siempre se ha considerado como el TC estadounidense. Sí. Siempre cuando se habla de NASCAR...
Hay distancia, pero bueno.
A nivel internacional lo habla como un auto de turismo, que no es lo mismo que un TC. O sea, el TC no es... No sé si hay una categoría parecida al... paralela al TC a nivel mundial. Quizás el NASCAR en un momento parecía por las trompas.
¿Sabés qué categoría se parece? Donde estuvo corriendo Werner y Valentín Aguirre, la Trans Am, en Estados Unidos.
Sí, también, sí.
La más parecida.
Lo más parecido, me parece.
Y quizás alguna de ARCA, en su momento de ARCA, que era como una especie de NASCAR alternativo, digamos, pero no encuentro una que sea... que podamos usar el parámetro. La verdad que hoy uno ve los autos que hay en pista y no son autos de TC. Y se lleva como funciona. Pero bueno, el motor sigue siendo de TC y la estructura sigue siendo de TC. No sé.
Bueno, los decir? Tradicionalistas no te van a decir no es un auto de TC.
Te van a decir que el TC murió en los 80.
Los 90, eso lo correría un poquito más.
Y el otro audio que escuchamos, el de Ursera, que no estaba muy contento. Bueno, Ursera, que el otro día lo hablábamos. Ursera, Santero, Pernía obviamente lo está pagando. Son pilotos que se los ve claramente disgustados en general con el automovilismo argentino. Y eso que Ursera ha sido un piloto gestado con el nuevo automovilismo, ¿no? Bueno, Santero también, con el nuevo automovilismo de que esto cualquier contacto de sanción y demás. Pero Ursera es un piloto que, por lo técnico, por lo deportivo, siempre se ve, incluso cuando le va bien, está disgustado.
Habló lo del TN.
Sí.
Habló ese tema.
Habló el tema de las sanciones, por ejemplo, de los temas deportivos. Que está bueno, que son creo las pocas voces hoy en día que, obviamente... ¿Qué genera esto? Que Ursera y Santero sean los pilotos más queridos por lo deportivo y más odiados.
Porque van en contra de la corriente.
Porque van en contra de la corriente y porque son políticamente incorrectos a la hora de declarar, más allá de que son educados.
Y aparte porque tienen el peso, como lo plantean públicamente, de hablarlo internamente en reunión de comisión. Pasa que ahí volvemos a lo mismo. Hay muchos pilotos que declaran puertas afuera y puertas adentro se comen los mocos. Y sabiendo que ellos tienen la fuerza para plantear un cambio o... un posible cambio a lo que está ocurriendo, pero bueno, eso
lo que noto que cambió la actitud de un piloto de punta, y se lo dije fuera de micrófono a Tomás, creo, y también te lo dije a vos, Rodri, lo veo a Santero un poquito más simpático, ¿no? Un poquito más
por ahí con la gente quizás, pero con los medios se sigue comportando un poco más como es, o sea, es piloto profesional que van a correr y que no van a ser amigos, van a correr, a competir.
Ni lo dudes. Pero la imagen también es importante.
Así es un piloto.
Este,
porque, a ver, ahora también se está bajando una línea de que siempre los pilotos están contentos, que el piloto se alegra si al rival le va bien. Y tampoco lo
quiera... Traverso decía. Sos un idiota.
El gran Traverso. Flaco. Pero vos sos un pelo.
A ver, tampoco me vendan... A esa cosa que quieren vender que el piloto siempre está contento, que el piloto nunca está disgustado, que el piloto cuando abandona o lo tocan tiene que estar contento, no puede decir lo que piensa. A ver, nadie es así en ningún ámbito de la vida cuando algo le sale mal. Uno trata de las emociones no se vayan a un nivel que uno no pueda controlar, pero tampoco nos quieran vender que son todos amigos, que está todo bien.
Ni hablar,
un automovilismo de amigos. Tampoco
El gran flaco decía, ¿cómo era?
Yo solo lo estoy notando en las transmisiones de automovilismo.
Vos vas a una guerra y el arma es el auto de carrera, decía el flaco Traverso.
se está haciendo eso, Tommy, lo que vos decís. Hay una búsqueda que es una búsqueda correcta, porque para mí, si es una búsqueda forzada de generar ídolos, están por el lado correcto. Los ídolos de automovilismo argentino han sido pilotos que no les gustaba perder ni a la bolita. Decime un ídolo que haya sido sólido, que haya sido, la verdad es un tipo que no ganaba nunca, pero siempre felicitaba a todos en el podio. El ídolo era el que iba, chocaba y lo tiraba a la mierda.
Arriesgaba cuando había que arriesgar.
Traverso.
El que te barría la pista cuando había que barrar la pista.
Claro, como Traverso con Tito Bessone, que esa famosa carrera en la que Tito Bessone lo toca después, con un auto de una vuelta menos, y después Traverso lo espera y lo va y lo tira a la mierda.
Bueno,
eso era
el
piloto.
El maestro de la defensa, el Gurí Martínez. ¿Vos te pensás que los pilotos decían, no, viene el Gurí, que
era como el Gurí?
¿Cómo me defendió? No, decía, que no lo pude pasar
Traverso,
de ninguna forma.
Traverso, ¿te acordás que hablaba siempre con Luis Di Palma? Nos sacábamos los espejos retrovisores, modificábamos el guardabarro, la chapa, de todos lados. Después nos bajábamos y éramos amigos.
Exactamente. Y la verdad, yo banco a los pilotos que cada tanto se rebelan y que... O sea, uno cuando uno ve carreras, ¿qué le gusta ver? Le gusta ver que uno... Es irrespetuoso en la pista, en lo deportivo. Que no, que va al podio y va y está con cara de culo y dice, no, ¿por qué tengo que estar contento por haber sido tercero? Si yo quería ganar, ¿por qué tengo que estar feliz? Ay, sí, me alegro por mi compañero que ganó. No, me alegro. Quiero ir a chocar en la próxima carrera. Ese tipo de piloto como Mercedes Santero.
Tomándolo.
Sí, dentro del deportivo.
No ir a pegarle un autazo.
Que para la CTC es no pasarse la línea blanca. O sea, lo quiero tocar dentro de la línea blanca. para mí está bien eso. Y entiendo que Urcera está muy disgustado porque se hace que el piloto tenga menos relevancia.
Aparte porque nos damos cuenta que es actuado, porque los pilotos no son amigos. Y quieren venderte que son amigos. Si fueran amigos realmente, yo cierro la boca y no digo nada.
Hay pilotos que te dicen eso. Yo amigos no tengo en el automovilismo.
Por eso.
Igual que hay pilotos que te lo dicen.
Pero nos damos cuenta. Por eso sale esta charla. Nos damos cuenta que es muy forzado todo.
Y también confundir, Tommy, con no ser amigo de los pilotos a no ser solidario. Porque por ejemplo, Pernía, que el otro día John Carlos y nosotros decíamos, che, no, puede decir alguien, che, ustedes se están contradiciendo porque el otro día pedían que a Pernía lo ayuden. No, una cosa es que deportivamente un piloto se alegre
igual
por
la victoria. No existe la solidaridad en el automovilismo. Rodri, no fueron solidarios con Girolami.
No. Bueno,
y Girolami. 10 años después lo dijo. Nunca, ningún piloto me bancó.
Saludos a todas las CTC.
¿Qué piloto es ese?
Me taparon con diarios cuando me sacaron de la categoría.
Pero el flaco dice, lo vuelvo a repetir, el automovilismo es una guerra.
Sí, saludos a las CTC. Por suerte, a Girolami los proscribieron. De la CTC y acaba de ganar el fin de semana en Valencia otra vez a nivel mundial.
Yo creo que eso llega a un punto que cuando el poder máximo va contra uno, que es un piloto, y solidarizate, no te cuesta nada, piloto de renombre. Pero como dije, no pasó con Girolami, menos va a pasar con Pernilla.
Después seguimos. Momento de otra pausa en Motores 1270.
Sentí la adrenalina del automovilismo en Radio Provincia. Motores 1270.
Las cosas buenas no pasan de moda.
Lo viejo funciona. Radio Provincia.
Cada vez mejor.
¿Vas a lavar toda esa ropa? No te olvides de cuidar el agua. Usar lavarropas siempre con carga completa. Elegí programas de lavado corto y lava por las noches, cuando hay menos gente usando el servicio. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en Provincia. Que te banca.
Apostar la plata de tus viejos no da.
Apostar todos los días no da.
Perderte la juntada no da.
Viciar con las apuestas no da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La diversidad territorial y cultural de la provincia
suena sin contraseñas.
Código Provincia.
Con Cuchi Calderón.
Código Provincia.
Arte bonaerense sin loguearse.
Jueves a las 22.
Radio Provincia.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Subite. Escucha. Sentí la pasión del automovilismo con Motores 1270.
Ponemos primera y no paramos.
Motores 1270 por Radio Provincia.
Una noticia más, antes de ir a un protagonista, es casi un hecho que el turismo carretera corre el año que viene en el Oscar Cabalén de la provincia de Córdoba. Mucho éxito con el público, muchos millones dejó en la zona el turismo carretera, pero si hablamos de lo deportivo, habría cambios en el trazado pensando en el año que viene, porque este año la carrera de turismo carretera en su retorno al Cabo Alén fue como la de Mónaco de Fórmula 1, lo dijimos en más de una oportunidad.
Bien, cuando se está por largar la final de la clase 2 del TN en Viedma, con los 46 autos que forman parte de esta final, en la primera fila el piloto de 9 de julio, Bautista Damiani, y a su lado Juan Pablo Pastori, el misionero. En la segunda, Nico Posco y Ramiro Cano. Una gran cantidad de autos, cielo plomizo, mucho viento, y se viene un nuevo capítulo para la clase menor del TN. Damiani, Pastori, Pastori, Damiani, ¿quién ganará la cuerda en la largada, Rodri?
Sí, si la agarra Damiani, por lo visto ayer, si la agarra Damiani, la sensación es que va a ser una carrera aburrida en la punta. Así que esperemos que Pastori así la hace entretenida, pero no, largó muy bien Damiani, Tommy.
Ahí se larga y prácticamente sin objeción alguna, Damiani toma la primera colocación, queda segundo Pastori y ahí se van luchando por la tercera colocación, encarando la primera curva del circuito. Tercero Posco, cuarto lo veo a Coltinari cuando salió derrapando un auto. Robledo, que vuelve, levanta un poco de polvo, pero lo pudo traer nuevamente y por ahora todo de manera prolija. En los primeros metros gana el piloto de 9 de julio, el 99, Bautista Damiani, comandando las acciones. Pero ojo, porque Pastori viene y ya lo empieza a buscar, lo va buscando en la parte opuesta del circuito, va por el lado interno Pastori, por adentro, por afuera mejor dicho, iba Damiani, pero tapa los huecos. Y ojo, porque se viene Posco también, arrancó lindo, y Posco, que busca el hueco, busca el espacio, es Ramiro Cano efectivamente el que está en la tercera colocación. Y ahora ojo, porque lo están empezando a encimar al puntero.
Sí, Posco, que tuvo una mala partida, quedó, no sé qué le pasó a Largas, si le erró un cambio o algo de eso, quedó sexto, séptimo, y aprovechó esto Ramiro Cano, está adelante, está junto también a Gonzalo Antolín, Coltrinari y demás. Una pelea interesante hasta ahora en los primeros metros de carrera, y lleno el panorama internacional, después estaremos ampliando, pero para los que seguían las 24 de Le Mans, comentamos que se terminó hace un rato la carrera, victoria para la Ferrari de la F Corse, no la Ferrari roja, sino la amarilla, la escudería B, digamos, de Ferrari, con Robert Kubica, Gisei Hei y Philip Hansson. La máquina número 83 se llevó a las 24 horas de Le Mans, la edición 2025.
Bien, tenemos otro protagonista en línea, viene de lograr su primera victoria el fin de semana pasado en Concepción del Uruguay, dentro de la clase menor del turismo pista. Es de Lobos, provincia de Buenos Aires. ¿De quién hablo? De Tomás Arévalo, quien lo tenemos del otro lado de la línea. Tommy, querido, buen domingo. Tomás Molina, Sergio Forni, Rodrigo Ubet, te saludamos en la radio pública. ¿Cómo andás?
Hola, buen día. Bueno, feliz día para los que sean padres, primero que nada. Ya andamos bien, amaneciendo una hermosa mañana de domingo.
Bueno, Tommy, me imagino la semana posterior a una victoria como la tuya el fin de pasado, una semana movida de saludos, felicitaciones. Y bueno, creo que esa alegría de la primera victoria que nunca se olvida todavía debe estar presente en vos.
Sí, totalmente. La verdad que fue una semana, además de mucho festejo, aparte de la victoria, tuve cumpleaños de mi vieja, de mi viejo, y seguidito. Así que nada, súper, súper contento. Una semana súper emocionante y nada, que esta creo que, como decís vos, es la que no se olvida nunca.
Aparte, tome una victoria trabajada, sacrificada en la clase menor del turismo pista, que sigue siendo la más áspera, la que va más al límite, la que sigue manteniendo esa esencia clásica del turismo pista, creo que también se festeja el doble por lo que costó, porque hay una paridad también bastante interesante en la clase 1.
Sí, totalmente, la verdad que se festejó también por el hecho de que, bueno, habíamos largado adelante y por una maniobra habíamos perdido varias posiciones, y nada, después sacamos la final adelante con buen ritmo y después sorteando la punta, aprovechando que se molestaron los de adelante. Y tiene otro sabor, que yo creo que tiene otro sabor que si lo hubiésemos ganado de punta a punta. Así que, nada, tiene un sabor especial.
¿Cómo te cayó Concepción, Tommy? Un circuito que generalmente se complica para el sobrepaso, más allá obviamente de la victoria. ¿Cómo fue transitarlo con la clase 1 del turismo pista?
No, la verdad que bien. Teníamos un auto bárbaro. Quedó demostrado ahí todo el fin de semana. Anduvimos firmes en todas las tandas. Y bueno, en la clasificación, en la serie también. Y nada, sabíamos que teníamos un buen auto, que teníamos que aprovechar la succión que hay en Concepción y más que nada salir bien parado de todas las curvas para poder realizar una maniobra de sobrepaso.
Tomás, buenos días, Rodrigo Vete saluda. ¿Cuál crees que es la clave para que la clase 1, en un circuito como Concepción del Uruguay, donde cuesta un montón el sobrepaso? Bueno, de hecho lo vimos después con la final de la clase 2 y la clase 3, que fueron de desarrollo totalmente diferente a lo que fue la clase 1. ¿Por qué crees que la divisional menor sigue mostrando esa paridad constantemente? ¿Cuál es la clave, cuál es el trabajo que se hace en general en la categoría para que siga dando espectáculo en cada circuito al que va?
¿Qué hace, Rodrigo? Y mirá, yo creo que también tiene que ver ya el hecho de los autos, al tener menos potencia en los motores, viste, tenés que ir muy finito manejando, si no una mínima idea de cola ya perdés bastante, al no tener potencia, viste, cuesta acomodarlo, y yo creo que te exige mucho ir muy fino y tratar de no equivocarte, porque como te vuelvo a repetir, al mínimo error ya tenés 3-4 atrás que te van a pasar.
Y también quería saber, que le cuentes a la gente, que muchas veces los pilotos de turismo pista, bueno, el turismo pista lo que tiene es un gran federalismo y que va sumando pilotos de todo el país, ¿no? Y diferentes categorías, diferentes zonales. Contarle un poco a la gente también, para que conozcan tus orígenes y demás, ¿de dónde venís? ¿De dónde venías antes de llegar al turismo pista?
Bueno, mira, yo soy de Lobos. Arranqué a correr en el año 2019, corrí 3 fechas, ahí fue mi debut, corrí en TC Roque Perense con un Fiat 600. Y bueno, ya después del 2020 fue medio sin actividad porque, bueno, nos agarró la pandemia y habíamos corrido unas carreras a fin de año en APPS, también con un 600. Y ya a mitad de 2021 arrancamos acá en la clase 1 del turismo pista sin mucha experiencia, menos tracción delantera. Y nada, y ahí nos marcamos acá en esta locura que la verdad que es una categoría hermosa y se disfruta mucho poder hacerlo.
Tommy, justamente el turismo pista está en este segundo año tras haber cambiado la fiscalización, la televisación, ahora con la ACTC fiscalizando, con ACTC Media transmitiendo. Creo que también es un punto importante el tema de la difusión, que la categoría tenga horarios centrales, que más personas la empiecen a ver, porque vos preguntás a mucha gente, el turismo pista es una de las categorías que más espectáculo da. Vos que estás dentro de la categoría, ¿cómo ves este segundo año con los cambios que te mencioné recién?
Sí, no, totalmente. Creo que la fiscalización de la CTC y la difusión a través de la TV pública y todos sus medios lo hace todavía aún más federal, y que la gente prenda el tele y vea que están corriendo esta categoría que da espectáculo, viste, es muy lindo y yo creo que la populariza mucho más.
Aparte también con el condimento de que, bueno, vos sos de Lobos, hay pilotos de toda la República Argentina, pilotos de todo tipo, porque hay pilotos que por ahí conocemos del zonal, de categorías de fórmula, pilotos que por ahí hace bastante tiempo que les perdimos el rastro y vuelven al turismo pista. Se arma un rejunte interesante que también hace atractiva a la categoría y hace también que sea más competitiva.
Sí, totalmente. La verdad que la variedad de pilotos buenos que hay y lo federal que vienen pilotos de todo el país a correr es un plus, y obviamente que poder pelear ahí adelante y estar ahí a la altura es muy lindo para el desafío personal de uno, teniendo pilotos como, no sé, por ejemplo, no sé, a Hattie, que ha corrido con Colapinto en categoría de karting, viste, y estar a la altura de ellos, la verdad que es muy lindo.
Tommy, se viene la carrera de los 300 pilotos, la carrera más esperada del turismo pista, me imagino, y creo que una de las más esperadas del automovilismo nacional, junto a la de 200 pilotos del TN y demás. Y bueno, entiendo que vos ya tenés confirmado a Esteban Casais, ¿no?, para esta competencia, ¿es así?
Sí, es así, voy con Esteban, que es el dueño del auto, así que vamos a ir a tratar de hacer un buen papel.
¿Dueño del auto hace que sea cuidadoso o hace que, como es el dueño del auto, puede ir a un poco al chapa-chapa?
La verdad que estamos súper enchufados y bueno, nada, que se dé una carrera como se tenga que dar, si que tiene que ir a la chapa, que vaya a la chapa, de última pagará él el arreglo.
Bueno, luego de la mague, de la que hizo la categoría el año pasado, que iba a correr en el 12 y finalmente no, por ahora, no sé si vos tenés otra información contraria, por ahora tenemos entendido que correría en el circuito 12 en esta ocasión. ¿Cómo te preparás también para una carrera en esa pista tan, diría, legendaria y de las más esperadas o de las más amadas por todo el país, ¿no?
Sí, la verdad que va a ser un lindo desafío. Va a ser clave tener un buen motor y tener una buena succión, sobre todo para una vuelta de clasificación, porque se calculo que se va a ir mucho tiempo a fondo. Así que va a ser un trabajo de A2, de A3, ponerse de acuerdo con algún colega y tirar juntos, porque pensándolo así, como el trazado, como es el circuito, yo creo que va a ser importante.
Aparte, Tommy, en todo ese condimento que te mencionó Rodri, en cuanto a la clasificación, vuelve el Super 8, un formato que el año pasado gustó mucho en el público, con esa vuelta única a la par, el Super 10, ahí me marca Rodri, con los 10 mejores de la clasificación, así que también preparándose para eso, imagino, si te metes en esos 10.
Sí, la verdad que sí, el año pasado nos pudimos meter, y nada, la verdad que estuvo lindo, particularmente a mí me tocó correr con Felipe Rey, y nada, la verdad que nos respetamos los dos y salieron lindas maniobras, casi todo el circuito medio a la par. Así que nada, es un lindo espectáculo que agrega la categoría para estas fechas especiales.
Tommy, querido, gracias por estos minutos con Radio Provincia de Buenos Aires. Te felicito nuevamente por tu victoria el fin de pasado en Concepción del Uruguay. A disfrutarla y bueno, a prepararse con todo para el próximo 20 de julio, la carrera de los 300 pilotos del Turismo Pista. Te mando un abrazo grande y que tengas un gran domingo.
Bueno, déjame mandarle un saludo grande. Bueno, feliz Día del Padre a todos, en especial al mío. Bueno, a ustedes ahí. Y nada, muchísimas gracias por el llamado y la atención. Así que nada, nos estaremos viendo. Le mando un fuerte abrazo.
Abrazo grande. Ahí pasaba Tomás Arévalo, piloto de Lobos, provincia de Buenos Aires, que corre en la clase 1 del Turismo Pista. Logró la victoria el fin de semana pasado en Concepción del Uruguay. La primera para él. Se prepara para la carrera de los 300 pilotos del Turismo Pista el próximo 20 de julio en el Oscar y Juan Gálvez de la Capital Federal. Y su invitado va a ser Esteban Casais, Rodri.
Y mientras pasó eso, pasaba de todo en Viedma, ¿no? Bueno, vos tenías expectativa de la carrera. Quizás no vine teniendo grandes sobrepasos y demás, pero hubo golpes de escena por doquier. Recién lo último fue el toque entre Damiani y Gonzalo Antorín, que venían primero y segundo. Antes también se había complicado Pastori, había hecho un trompo y le habían ralentizado todo lo que venía atrás, que sí. Tuvieron que levantar.
¿Lo llegó a tocar Antolín a Pastori ahí en la última curva?
¿Sabes que me
quedó la duda?
A mí me pareció, lo vi una sola vez en la imagen, me pareció que lo había perdido solo. Porque después, de hecho, Damiani, viste que también pierde en ese mismo sector, pierde el auto.
Frena de golpe para no tocarlo, Antolín.
Claro, me pareció eso. Veremos si está haciendo el análisis o no de la maniobra. Y también el golpe de escena de Ramiro Cano, ¿no? Que sigue sin ligar en el TN, ¿no? Cada tanto tiene...
A Río Revuelto, ganancia de Posco.
Que largó muy mal Posco, que habíamos dicho al inicio, nos sorprendió lo flojo que había largado, que había quedado séptimo y está primero ahora.
Qué pilotazo, Posco.
Y va camino, ¿no? Va camino a su victoria por
excluido
ahora.
Excluido Bautista Damiani.
Uf, bueno. Por la maniobra con Antonín. Evidentemente no lo perdió el auto. Eso es lo que ve los comisarios. No, no sé, no me pareció tanto que era tan grave a mí.
No la pude ver bien porque justo estábamos con Arévalo. La voy a ver bien seguro en el monitor o en tu compu.
Mirá, para está ahí.
Analizar. Moscardini.
Nico Moscardini.
Exactamente, sí.
Como coach, no sé de quién.
Moscardini que va a estar de invitado. En un rato te voy a decir, yo lo tengo como invitado en el Turismo Pista. Yo te voy a decir, bueno, excluido Damiani que viene peleando con Coltrinari, que le avisen a Coltrinari de que...
Está excluido.
Claro, para que no lo encime sin sentido. No genere un toque al divino botón.
Exactamente. Y bueno, veremos cómo se ordena de atrás. Mirá Craze, ¿no? Que también es otro que está aprovechando... la cercanía o la casi localía en este circuito, está tercero, va a caer tercero, sí, después con la exclusión de Damiani. Kirsten también, bueno, muchos que aprovecharon este revuelo.
Borgiani que
está volviendo también. Así que bueno, ganancia para muchos pilotos. Ya le confirmo, Moscardini va a estar con Federico Hormida, va a estar en el Turismo Pista,
la carrera de 300 pilotos.
Exactamente.
Ahora realmente se ve el resultado. Al principio fue difícil para Franco. Necesitamos ser realistas. Hoy hicimos un buen trabajo por el día de ayer. Y quizás también el trabajo que hizo Franco en Inglaterra la semana pasada. Estuvo con el equipo 5 o 6 días. No sé cuántas horas de simulador ha pasado. Muchas horas de simulador. Rehicimos el asiento, cambiamos los pedales, cambiamos esto y aquello para que Franco estuviera en las mejores condiciones. Y hoy, cuando vi el ritmo de Colapinto, al principio me alegré mucho porque era la primera vez que luchaba con Pierre por Gasly al mismo nivel. Fue muy bueno. Lo dijo el nuevo tío que tiene Franco Colapinto, que es Flavio Briatore, el responsable máximo del equipo Alpine. Recordamos... Se corre a partir de las 3 de la tarde, la décima fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1, el Gran Premio de Canadá en el circuito Gilles Villeneuve, y con Franco Colapinto largando en la posición número 10. Momento de la pausa en Motores 1270.
Escuchás Motores 1270 por Radio Provincia.
Esa que no necesita ni wifi ni datos.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientan más.
No mientas más. ¿O no ves que se te
abrió? No mientan más. Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito.
No los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 260 mil pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas.
De viernes a domingo, aprovechá. Harina leudante pureza por un kilogramo, 999 pesos. Cacao en polvo Nesquik por 800 gramos, 5.689 pesos. Descubrí mucho más en nini.com.ar. Fíjense el 13 al 15 de junio y hasta el 30 de los precios de referencias finales no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Sentí la adrenalina del automovilismo en Radio Provincia. Motores 1270.
Primera y no paramos. Motores 1270.
Ahí vamos, ¿eh?
Bueno, seguimos desde el Moura de la Plata y ahora vamos a charlar con el mago Juan José Eberlin, realizando un ensayo importantísimo, ¿no, mago? Porque se viene Posada, porque es un circuito que fue reasfaltado y hay que conocer bien el Camaro, ¿no? ¿Cómo andás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes para todos. La verdad que sí, probando, aprovechando esta prueba. Son pocas a lo largo de la temporada. Creo que era un buen momento de poner en pista algunas cosas, reprobar y, bueno, intentar estar un poquito mejor con el Camaro.
Contame un poco si es solo aerodinámico o tienen pensado hacer también algunas vueltitas de pista.
No, más que nada nos vamos a basar en la parte aerodinámica, tratar de evolucionar ahí, dejar el auto equilibrado y... La parte mecánica, obviamente, daremos alguna vuelta, pero no es nuestro objetivo esta prueba.
Bueno, ¿qué análisis haces de la marca? Digo, si tuvieras que mencionar fortalezas y debilidades. ¿No ha ganado Chevrolet en unas cuantas carreras? ¿Te preocupa eso?
Sí, sí, porque soy, obviamente, piloto de la marca y no estamos bien. No veo ninguno que se esté destacando, esté firme todas las carreras con el Chevrolet, como que está costando ser regular o estar siempre ahí con el Chevrolet. Ha comparado con algunas otras marcas, pero bueno, en mi caso, en nuestro caso, el equipo, el trabajo no nos falta e intentamos evolucionar para, por lo menos de la marca, estar lo más adelante posible y después ver cómo se achica esa brecha.
Desde el área técnica de categoría, más precisamente Alejandro Giuliano, están haciendo quizás algunas pruebas también con Canapino. ¿Te ha tocado probar algunas cosas nuevas? ¿Se vienen cosas nuevas para el Chevrolet?
Todavía no lo sé. Nosotros estamos tratando de, con la base que tenemos, sacarle el mayor provecho posible. Pero bueno, medio como que estamos en un techo, sinceramente, así que... Ojalá se pueda dar algo que nos permita tener un saltito más.
Bueno, mago, lo mejor y la seguiremos en Posada seguramente.
Bueno, muchas gracias, un cariño para toda la audiencia, un abrazo a todo el equipo por el trabajo.
Ahí estaba la palabra del mago Juan José Eberlin. Bueno, continuamos del Moura de la Plata y ahora vamos a dialogar con Alejandro Giuliano, que es el responsable de la técnica de la ACTC. Bueno, Alejandro, contanos de qué se trata esta prueba. Es una prueba de la categoría, es una prueba de Canapino que además aprovecharon para probar cosas. ¿Cómo va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes para vos, para todo el mundo Sport. Es una prueba que ha solicitado el equipo y la categoría concedido para buscar un poquito de mejora en el rendimiento de la marca, donde vemos que a la hora de clasificar le está faltando un poquito. Y bueno, decidimos de manera conjunta trabajar y empezar a buscar cambios, a ver cómo se comportan en el auto de carrera.
Bueno, si vemos el auto, va a haber algunos cambios en la trompa, en la parte interior. ¿Cuáles serían los principales cambios que se están probando o los elementos?
Ya, empezamos probando los kilos. Después hicimos una prueba con el splitter delantero de 40 a 60. Y ahora estamos buscando un poquito el área de salida de la chimenea. Así que bueno, tenemos algunos cambios más que hacer. Esperemos que el tiempo nos permita hacer todos los cambios, hacer las contrapruebas y después analizar todos los datos.
¿Cómo ves el tema de los sobrepasos? Hicieron pruebas, ¿no?, para que se generen sobrepasos en pista. ¿Cuál es tu análisis ya transcurridas 6 fechas del campeonato?
Mira, el tema de los cambios aerodinámicos para este año han logrado el objetivo que uno pretendía, que era la disminución de pérdida de carga aerodinámica en el tren delantero, que lo hemos conseguido con los aditamentos laterales y la reducción de carga trasera. Y bueno, obviamente el sobrepaso no depende solamente del auto de carrera, depende también de los circuitos, de las maniobras y de los pilotos, ¿no? Así que me parece que el tema del sobrepaso es más complejo que asociarlo solamente al auto de carrera.
Bueno, me decías que trabajaron con los kilos. ¿Se hizo algún cambio en el kilaje total del auto? ¿Se trabajó en la distribución de los pesos?
Sí, trabajamos con el tema del peso mínimo. Y bueno, hemos visto que eso es una mejora muy, muy leve en el tiempo total de vuelta. Y bueno, ahora hicimos algunos cambios aerodinámicos que estamos evaluando.
Bueno, el otro día Julián Santero probó algunas chimeneas también, como se dice en la jerga. ¿Esos cambios serían solamente para Chevrolet o se puede pensar en algún cambio para otra marca?
Mira, no sé qué es lo que ha probado el equipo de Santero. Nosotros estamos haciendo cambios que los planificamos la semana previa y esto es obviamente solamente para Chevrolet.
Bueno, Alejandro, gracias por tu tiempo y la seguimos.
Bueno, gracias a vos, saludos a todo el mundo.
Ahí estaba Alejandro Giuliano.
Bueno, esta es la nota que hace Roberto Jesús Ortiz, bueno, para los colegas de Mundo Sport y también para Motores 1270. Para comentarles, digo, Alejandro Giuliano estuvo el día... Diego es el comisario técnico, perdón. Estuvo Juan José Eberlin, el mago, el día jueves pasado. Hizo minuto 24 segundos, dos décimas con gomas usadas. Mucho ensayo aerodinámico. Eso es lo que dijo el piloto de Benito Juárez. Y bueno, el comentario de Diego Alejandro Giuliano. El tema de la chimenea es una entrada de aire que está en la parte frontal de los actuales autos de turismo carretera que se utilizó en otros tiempos en el TC. Es una entrada de aire que está en la parte frontal de la trompa y que sale por la parte superior de la trompa el aire. Ese aire que en algunas también se lo utiliza por fines de refrigeración, pero no solamente eso. También se genera carga aerodinámica en el sector delantero de los actuales autos de turismo carretera. Hay rumores de que habría cambios en la chimenea de los Camaro, pensando en la competitividad de los autos en la carrera de Posadas.
Bien, se van a meter en la última vuelta los autos de la clase 2 del TN en Viedma. Nico Posco, el inoxidable Nicolás Posco, va rumbo a la victoria. Nuevamente una final envuelta en polémica por una cuestionable sanción con la exclusión que terminó sacando de carrera a Bautista Damiani por un incidente que tuvo en pista con Gonzalo Antolín. Básicamente, Rodri, en una de las curvas del circuito, Damiani se le mueve el auto, lo va perdiendo porque había aceite en dicho sector. Por ese motivo termina encerrando a Antolín, que no le queda otra que ir a la parte externa y queda encajado en la tierra. Por ese motivo viene la exclusión.
Sí, una exclusión con la firma CTC de sancionar por consecuencia cuando el piloto, primero que más pisa manchón de aceite.
Es siempre la misma, el mismo denominador. Consecuencia.
Exactamente, que también decíamos acá fuera del aire, decíamos, no es lo mismo una consecuencia producto de un toque que una consecuencia producto de que perdiste el auto y te impactaste con otro auto.
El auto se le fue ancho.
Aparte ya Damiani había dicho por radio a su equipo que había aceite en pista.
Sí, exactamente. Bueno, es agravante. Y es necesario excluirlo en pista cuando había algo, una cuestión así, ¿no? Meterse en conflicto para decidir rápido, sin pruebas, muchas pruebas, se mete en un conflicto solos, los comisarios deportivos.
Y eso fue lo que terminó, como dijimos mientras escuchábamos los audios, planchando la carrera, porque Posco, sí, al quedar eliminado Damiani, no tuvo otro contrincante que le disputara la victoria.
Sí, y Pastori, que en unas vueltas antes también había perdido el auto en ese mismo sector, veremos si por lo mismo o no. Bueno, por ahora quedó planchadísima la carrera. Y bueno, yendo un breve panorama internacional,
sí,
como decíamos hoy, Néstor Girolami ganó una de las carreras, la segunda competencia del fin de semana del TCR World Tour en Valencia. La primera la ganó Jan Erlacher con el Lincoln Co. 1-2-3 para la marca, con Santiago Urrutia y Makinwa. Cuarto Michelis, quinto York. Sexto Girolami, noveno Esteban Guerrieri, y abandonó Ignacio Montenegro. Y la segunda carrera la ganó Néstor Girolami, bendecimos. Segundo fue Rubén Bolt, tercero Jan Erlacher, cuarto Filippi, quinto Esteban Guerrieri, que recuperó el liderazgo del campeonato, y sexto Ignacio Montenegro. Ahora el campeonato tiene como líder a Guerrieri con 95 puntos, seguido de Tev York con 83 y Santiago Urrutia con 69, los tres primeros. Séptimo está Montenegro y Girolami está duodécimo.
Le bajaron la bandera a cuadros y es victoria nomás para Nicolás Posco. Una más para él para colocarse entre los más ganadores de la historia de la categoría. Nicolás Posco ganó esta carrera en Viedma, una nueva final, seguido de Francisco Coltrinari y Renzo Blota completando el podio. Posco, después me tenés ahí en el Excel, la victoria número cuánto de Nico en el TN.
Investigue. Voy rápido a mi Excel, la fuente confiable, la fuente confiable de la ACTC. No, victoria número 14 de Nicolás Posco, según mis datos, en lo que es... se nos va a apagar la tele. Victoria número 14 en la clase 2 del TN, seguido de Coltrinari y Blota, que bueno, ya tenían podios. En un rato te digo cuántos podios suman cada uno.
Bueno, y continuando con las pruebas, va a haber varios autos más la semana que viene. Los confirmados para probar en el Roberto Moura de La Plata: Jonathan Castellano con el Challenger, el que ganó la primera carrera en Viedma el próximo martes 17 de junio. Y el mendocino Matías Jalaf con el Mustang está girando el próximo miércoles 18 de junio, todo de cara a la próxima fecha del turismo carretera que se va a estar desarrollando en el Autódromo Rosamonte de Posadas, en la provincia de Misiones. Una cortita, Tommy, dale, vamos a la pausa, a la noticia. Sí.